Vamos ahora a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les contamos que estuvo en calidad de precandidato a presidente, quien es el intendente, porque no deja de ser un intendente, es una ciudad o jefe de gobierno, como más te guste. Horacio Rodríguez Larreta, junto con el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Frigerio, quien hoy es diputado porteño por Entre Ríos, estuvieron aquí el día domingo, digo bien, el día domingo por la mañana, y luego se fueron hacia... el día sábado fueron hacia Concordia. Estuvieron acá, hicieron algunas declaraciones. Es muy difícil en conferencia de prensa en general tratar de llevar adelante una entrevista o de repreguntar, porque todos, todas queremos preguntar. Pero también es muy difícil hablar con alguien que parece que vos le preguntás una cosa y te contesta otra, y que a su vez vos decís, ¿de dónde sacan estos datos? ¿De dónde hablan? ¿Desde qué lugar hablan? Recordemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobierna la misma línea de gobierno desde el año 2004, donde asume Mauricio Macri, hace dos mandatos, y hoy Horacio Rodríguez Larreta va por dos mandatos. Una de las cosas que planteó en detrimento de Entre Ríos, porque hay que decirlo, es que el 50% de la gurizada, porque dijo uno de cada dos, después vamos a escuchar la nota completa, gurises no terminan la escuela. No sabemos de dónde sacó esos datos. Mañana también vamos a estar hablando con gente de Entre Ríos, del palo de la educación, diríamos, en el barrio. Pero ahora está Mónica Fernández. Ella es secretaria de Educación de la Unión de Trabajadores del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque otra de las cosas que le repreguntamos, después lo vamos a escuchar, es, usted está hablando de educación en base a lo que pasa en Entre Ríos, pero en CABA no hay vacantes. En CABA, desde el año 2004 en adelante, se desfinancia año a año el presupuesto que va para educación. Y nos dijo que era una mentira. Así que, bueno, vamos a hablar con gente que vive allá, que sepa, capaz que estamos equivocados, equivocadas. Muy buenos días, Mónica. Bienvenida a Nacional Gualeguaychú. Silvia Vela y Mavi Prinos, Débora García, te recibimos.
Bueno, buenos días a ustedes, gracias por recibirme. Por las dudas voy a decir que en ese momento soy una docente del gobierno de la ciudad, que está en la Dirección Nacional de Educación Inicial, pero en este momento no, así que para que no se, nadie piense que ocupamos un cargo que no tenemos. Pero bueno, en realidad el problema que tenemos en la ciudad es grande. Tenemos ya muchos años de un gobierno que ha conseguido hacerle creer a cierta parte de los porteños que vivimos en una suerte de bonanza en todo lo que tiene que ver con los sistemas estatales, ya sea educación o salud, ¿no? Y bueno, y ni que hablar de la seguridad, que todos pudieron ver en los últimos días los desastres de la policía de la ciudad. En relación a educación, tenemos que decir que no es verdad que el presupuesto vaya aumentando. El presupuesto de la ciudad en materia educativa baja. Vamos a dar un ejemplo concreto, que es que el gobierno nacional tiene que salir a construir las escuelas que el gobierno porteño no termina de construir, que de cada obra que hacen una gran campaña publicitaria, pero que simplemente es una obra que se realiza, mientras que el resto de las escuelas se le caen los techos. Los compañeros y las compañeras trabajan con proveedores, trabajan con dificultades las cooperadoras para comprar los materiales, además de la persecución también ideológica que de alguna manera tenemos. Por ejemplo, algo que probablemente sea oportuno recordar, que hay una resolución que nos prohíbe hablar con lenguaje inclusivo a los docentes de la ciudad, que nos han creado el 0800 para que nos denuncien. Es decir, una serie de cuestiones que nada tienen que ver con ese relato romántico que escuchaba antes de la nota.
Yo te propongo, si dispones de algunos minutos, porque una de las cosas que destacó fue que fue su gestión la que más escuelas había hecho, 55 si la memoria no me falla, su gestión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que lo que yo planteaba de las vacantes era una mentira. Mi compañero también, Eliel Marodman, hizo la pregunta al respecto y también hablaba de salud, pero te propongo que lo escuchemos juntas y que vos por ahí nos puedas aclarar un poquito el panorama del mensaje que dejó en Entre Ríos Horacio Rodríguez Larreta.
Jefe de gobierno, es la falta de inversión en educación y en hospitales públicos, básicamente por el estado de esos hospitales públicos. En Nación, en caso de ser presidente, ¿Va a cambiar esa política?
Primero, no hay nadie que nos critique por eso.
Los
sindicatos defienden sus intereses.
Los trabajadores también.
Si podemos hacer la pregunta sin interrupción, los sindicatos defienden sus intereses. El público en la ciudad, por algo, cada año viene más gente de todo el país, incluida de Entre Ríos, a atenderse en los hospitales de Buenos Aires. Por algo, apancamos la pandemia como nadie en el país. Fuimos el distrito que más gente vacunó y que más testeos hicieron, y ni una sola persona de la ciudad de Buenos Aires y del país entero dejó de tener la atención que tiene. Con lo cual es una crítica que no existe. Con la misma convicción el sistema educativo. Cuando en Entre Ríos el kirchnerismo cerró las escuelas, yo las banqué y las mantuve abiertas. Eso es poner prioridades. Eso es defender la educación pública de verdad. Mantener las escuelas abiertas cuando el gobierno las cerró en todo el país. Hoy tenemos los mejores indicadores educativos de todo el país. Tenemos que lograr igualar para arriba. ¿Sabés lo que sucede en Entre Ríos? Uno de cada dos chicos no termina la escuela. Eso es grave. Y es gravísimo que el gobernador no esté desesperado por eso, como sé que está Rogelio dentro de su plan para la provincia y la educación.
Pero desde 2004 que ustedes...
Perdón. Hacemos de a uno. Estoy contestando ahí. Estoy respondiendo. Tenemos 190 días de clase, única provincia en toda la Argentina. Eso es poner la prioridad en educación. Y es la misma prioridad que le vamos a poner desde el gobierno nacional y desde el gobierno de Entre Ríos, donde tenemos uno de cada dos chicos que no termina la escuela.
Desde 2004 que cada año se va dando menos porcentaje en lo que es educación, presupuesto para educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero con Mauricio Macri y luego usted. Y por otro lado, cuando habla de...
Corrijo. Eso, ese dato... No es cierto. El porcentaje, ¿sabes cómo se calcula? Entre el gasto respecto al gasto total. Si vos en el gasto total sumás la policía, que antes la ciudad no tenía, si sumás la administración del subte, que antes la ciudad no tenía, obviamente, porcentualmente, todo el resto baja. Tenés que mirarlo en términos...
No hay vacantes.
Perdón. Tenés que mirarlo en términos de datos reales. En términos de pesos reales, en la inversión en educación ha subido todos los años. Construimos, perdón, no me interrumpas, 55 escuelas nuevas. Hace 100 años que no se habían construido tantas escuelas en un solo mandato. Tenemos los mejores indicadores, la mejor terminal educativa. Es una vergüenza que en Entre Ríos este gobierno permita que uno de cada dos chicos no termine las escuelas. Nosotros mantuvimos las escuelas abiertas cuando en Entre Ríos estaban cerradas. Y esa es la prioridad que ponemos en educación.
Los 20.000 chicos que no tienen vacante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando habla de federalismo.
No es cierto.
Y usted está pretende ser presidente de la Nación, o en vistas de eso está recorriendo el país. Digo, hoy está pidiéndole a la Corte Suprema que tenga la prioridad de pagarle la policía como cada uno de los sitios autónomos en todo el Distrito Nacional.
Perdón, hagamos las preguntas.
En el Distrito Nacional... cada policía, cada gobierno se maneja, se financia su policía.
¿Sabes cuando le sacaron la plata a la Ciudad de Buenos Aires? Porque toda transferencia de funciones, según la Constitución, tiene que ir acompañada de los recursos. No dieron los recursos. El gobierno nacional no los sacó. ¿Sabes cuánto le dio Entre Ríos?
Perdón.
Vamos de a uno, ya preguntaste, ¿quién sigue?
Termino con
el tema. Bueno, después vamos a escuchar la nota completa. Lo que queríamos compartir con Mónica es lo que tenía que ver específicamente con educación, porque ese es el discurso que Horacio Rodríguez Larreta deja aquí en Entre Ríos. ¿Qué nos podés contar, vos siendo docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
Bueno, un poco retomar lo que planteábamos. Yo no quisiera soslayar, si a ustedes les parece, este modo de la conversación, ¿no? Que se sostuvo. Porque ese es el modo que se padece en un sistema como es el sistema educativo, que es un sistema jerárquico, que ante los reclamos, los pedidos, las demandas, lo que se encuentra es una respuesta hostil, un reto permanente, una culpabilización, que no es poca cosa, porque eso ha mellado en todos estos años, y hay muchos compañeros y compañeras que, atravesando las dificultades cotidianas, ¿no?, eligen de alguna manera no prestar atención, o bien se naturaliza, porque cuando ese es el modo en el que te vinculas todos los días en las instituciones, eso se naturaliza, y eso no es poca cosa, y hay que ubicarlo como parte de la construcción de un discurso, ¿no? Es decir, ese modo donde el tono firme, autoritario, violento, pretende ser riguroso. Porque no es así, no es riguroso porque se lo diga de esa manera, no es verdad lo que se está diciendo en relación a los aumentos, a las construcciones, pero tampoco se puede dejar de decir algo que quizás no sea lo que se vaya a escuchar en una campaña de ninguno de los candidatos de un lado y del otro, que es cómo suceden las cuestiones cotidianas. En las cuestiones cotidianas es la escuela que sigue estando, la escuela que no va a ser nota porque ni subió matrícula ni tiene un edificio nuevo, pero es la escuela que sostiene a la escuela pública argentina todos los días, y esas escuelas están en una manera, digamos, de funcionamiento que se sostiene por el trabajo, convencido en defensa de los derechos de nuestros pibes, de los compañeros y las compañeras, porque las escuelas se caen a pedazos y, como decía antes, se trabaja en condiciones muy hostiles. Es decir, no hay un clima amigable, salvo cuando lo que hacen son campañas muy propias del mundo de los negocios y del marketing, que de alguna manera podríamos decir obnubilan, ¿no?, o hacen atractivo para ciertos equipos directivos, ¿no?, como ofrecer viajes, hacer fiestas para que los equipos se sientan atraídos por la gestión, ¿no? Es decir, la cosa que tiene mucho más que ver con el mundo empresarial que con el mundo de los derechos y de las escuelas, ¿no? Eso es algo que hay que señalarlo. La falta de vacantes existe en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires tiene una característica particular, que es que asume el derecho a la educación desde los 45 días, y entonces entre vacantes que faltan en algunos distritos y vacantes que mayoritariamente faltan para la franja de los más chicos, ese número que señalaban en la nota es el número de vacantes que faltan en la ciudad y que el gobierno niega sistemáticamente.
Te agradezco, discúlpame la interrupción, Mónica, porque yo estaba en duda, porque el año pasado fueron 56.000 las vacantes y en 2019 fueron 25.000 las vacantes que faltaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo después me quedé dudando sobre el número porque era un dato que yo había buscado, pero no, efectivamente vos me estás reafirmando que eran 20.000 más o menos son los gurises que están sin vacante hoy.
Exactamente, sí. Además de que tenemos en este momento una situación muy grave que tiene que ver con la educación superior y el cierre de los institutos de formación docente. Se han limitado las formas en las que los docentes, o los aspirantes a la docencia, pueden inscribirse. Se han cerrado directamente carreras en algunos de los institutos más, emblemáticos por su larga trayectoria en la Ciudad de Buenos Aires, y se ha construido un nuevo modo, ¿no?, de acceder a cargos y a la forma de trabajo en las instituciones, que ha perjudicado muchísimo el acceso a los cargos en este inicio, que todavía no empezó el ciclo electivo, pero los docentes de la ciudad han sido convocados a trabajar a partir del 6 de febrero, o sea que ya todo el funcionamiento de las instituciones, preparativos, la semana pasada hubo lo que se llaman capacitaciones situadas, y en esas capacitaciones se ha pedido a los docentes que se trasladen de una punta a la otra de la ciudad con los problemas que nos acarrea a nosotros, la dificultad del tránsito en esta ciudad y los tiempos y demás, sin considerar, por ejemplo, a las compañeras y los compañeros que tienen hijos pequeños y que tienen toda una dinámica de quién los atiende y quién los cuida, y ellos han obligado a trabajar en la otra punta de la ciudad, que te implica todo un desorden en la cuestión cotidiana. Es decir, esto que se vuelve el problema de todos los días es una manera de vivir que a nosotros nos hace, sentir que es muy poco amigable estar en esta ciudad. No tiene nada que ver con ese relato de lo hicimos todo bien que escuchaba yo recién, ¿no? Esto quería también decirlo especialmente porque obviamente no va a aparecer en los datos estadísticos que le sirve a una campaña política, ¿no?
Mónica, yo estaba pensando también, es clara la postura de Cambiemos, de hecho una de la referente del PRO, que sería referente presidenta del partido del que es Horacio Rodríguez Larreta, ya dijo que si volvían a ser gobierno iban a eliminar por decreto a todos los sindicatos, y hasta ahí, si querés, una puede entender la relación de la derecha con los sindicatos y los derechos de los trabajadores. Pero lo que también destacó Larreta en esta nota, que muy bien mi compañero Lidelmar, preguntando como corresponde, Lidelmar Odman, es que los trabajadores están muy conformes con el desarrollo de cómo se están manejando ahí en CABA.
Los trabajadores están muy, digamos, en una actitud no solo de disconformidad, sino de padecer. Y eso es lo que yo te decía recién en relación a algo que uno va padeciendo día a día y por momentos no hay la capacidad de reacción que debería haber, ¿sí? Uh-huh. Porque se naturaliza este modo violento. Esta entrevista de recién es una excelente muestra de la situación en la ciudad. Es decir, a ver, bueno, yo tengo el poder, yo grito, yo digo, yo hago, esto es así, había pandemia, se pedía el cuidado de la salud, pudo haber sido acertada, desacertada, uno puede evaluar con el pasar del tiempo qué pasó en el mundo, no en la Argentina, en el mundo con las escuelas y con los modos de trabajar, pero la manera en la que fueron tratados los docentes de la ciudad fue de muchísima violencia. Porque en la ciudad no hubo ninguna escuela cerrada, las escuelas estuvieron abiertas todo el tiempo, los docentes estuvieron atendiendo a las necesidades de las familias y los niños, las niñas, las niñas de todas las edades y de todos los niveles tuvieron a sus docentes del otro lado, recibiéndolos en las escuelas, repartiéndoles los materiales y trabajando a través de los dispositivos tecnológicos. Entonces, no era verdad, no era necesario semejante gesto de violencia. Quizás muchos de los que nos dedicamos a la educación recordemos lo que fue aquel domingo, donde intempestivamente al día siguiente había que volver. Uh-huh. Siempre
por un fallo de la Corte.
Exactamente, el fallo de la Corte, los gestos grandilocuentes, bien, digamos, estridentes para que parezcan más importantes, y no decir las dificultades que se tienen cotidianamente para sostener las necesidades concretas, ¿no? Los equipos que ayudan a los docentes que tienen, digamos, advierten que hay niños con problemas puntuales, ¿no? La dificultad de entender la necesidad de mirar a los niños a los ojos, ¿no? Se nos murió una niña de hambre en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad no se hace cargo de eso, ¿no? Esto no pasó hace 20 años, pasó el año pasado, acá no más. Podríamos decir, en cualquiera de los puntos de esta ciudad. Entonces, esa es la manera en la que se trabaja cotidianamente. Y por otro lado, hay un trabajo que vienen haciendo sistemáticamente, creo que excede a este gobierno, pero Cambiemos lo pone con mucha fuerza, de haber puesto cualquier lectura crítica, ¿no?, la mirada política de lo educativo, aquella de la que nos hablaba Paulo Freire, como algo peligroso. Y entonces hay muchos compañeros y compañeras que van naturalizando esto, ¿no? Entonces hablemos, pero nadie hable de política, nadie diga nada que sea ideológico, evitemos hacer mucho lío con el 24 de marzo, evitemos los temas que son de alguna manera complejos, y eso es un trabajo que podríamos decir que tienen cierto éxito en este último tiempo. No son la mayoría de los compañeros y las compañeras, pero han logrado instalar, digamos, determinados parámetros donde algunas escuelas están más preocupadas por cuestiones que están completamente hablando de un mundo que no es el mundo de todos los días, ¿no? Eso también hay que decir, lo de la gestión, pero eso no es el logro de este tiempo del gobierno de Larreta, esta es la gestión de Cambiemos en la ciudad post-Cromañón, uh-huh. Porque también hay que recordar esa, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que nos pasó, esa tragedia que fue utilizada, como tantas otras, el dolor para posicionar políticamente una idea, ¿no? Y eso tiene larga data y hace mella la escuela, ¿no? Tiene algunos distritos o algunas instituciones con mucha más fuerza, otras menos, algunas aulas con mucha fuerza, otros compañeros que resisten desde adentro, pero la realidad es que eso está ahí y está vigente.
Mónica, Silvia te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Silvia?
Muy bien. También recordar, a partir de esto de que no se hacen cargo, la verdad que ellos no se hacen cargo de nada, digamos, desde que Cambiemos, desde el gobierno, desde el momento del gobierno de Mauricio Macri y ahora Rodríguez Larreta, nunca se hacen cargo de nada. Pero más allá de eso, recordar cómo fueron instalándose, de qué manera cuando UTE Capital y los docentes de Capital siempre estuvieron, digamos, de alguna manera por encima en cuanto al valor de sus salarios, en cuanto a la organización en las escuelas sobre el resto de las provincias, digamos, de, del país. Yo tengo ese recuerdo de esa lucha constante de los docentes de CABA, conquistando derechos, y ahora ver esta situación realmente y escuchando esta nota a Rodríguez Larreta, sin dudas es muy difícil esto que vos estás planteando, ¿no? Cómo se va naturalizando y cómo el miedo es casi como, como que estamos retrocediendo a algún momento de la dictadura. El miedo a manifestarse y tener este reto enfrente, una persona que no te deja hablar, que atropella, porque además hay un detrás de esa nota en el que nuestra compañera estaba le gritaban, la acusaban de kirchnerista y por ahí también la empujaban. Digamos que sin duda tienen todo armado. Qué difícil para ustedes darle pelea en esta situación, y fijándome también que en el discurso cada cosa que se dice de crítica a este gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, ellos automáticamente lo llevan al kirchnerismo. Le gritaban a mi compañera kirchnerista, y veo a través de los medios cómo cualquier lucha que ustedes pueden dar en CABA, inmediatamente acusan al gobierno, al sindicato de kirchnerista. Imagino que es muy difícil dar batalla con todo esto encima, ¿no?
Mira, es muy difícil porque a priori lo que yo creo que de alguna manera podríamos decir que excede, ¿no?, a Juntos por el Cambio, si no es una manera en la que se intenta hacer pensar al mundo. El primer efecto de digamos de estos modos de relacionarnos y de comunicarnos tiene que ver con hacer digamos creer en este caso a las docentes, los docentes, les docentes, que hay una capacidad de pensamiento propio que está completamente anulada, ¿no? Uh-huh. Es decir, si los docentes resisten o se enfrentan a alguno de los planteos, es porque el sindicato, es porque el kirchnerismo, es porque... Uh-huh. Es decir, como si el docente, como sujeto autónomo, crítico, en resistencia permanente a este modelo en el que vivimos, que por supuesto no es solo de la Argentina, fuera incapaz de pensar. Yo uh-huh. creo que ahí tenemos que mirar un poco más lejos, y es más allá de esta situación en nuestro país. Creo que es un fenómeno mundial que bueno, muchos pensadores, Bifo, Byung-Chul Han, vienen diciendo, es decir, hacernos creer que perdemos nuestra capacidad de control de nuestras vidas. Ellos en ese sentido son muy buenos uh-huh. intentando estos modos violentos de decir las cosas y de instalar las ideas. Y por otro lado, creo que hay una operación quizás menos sofisticada, es decir, en el sentido de lo planeado o lo organizado, que tiene que ver también con cierto conocimiento técnico o cierta manera de pensar cómo se trabaja, ¿no? Pero nosotros trabajamos enseñando, ese es nuestro trabajo, que está también muy atravesado por las redes, ¿no? Yo hace un tiempo vengo hablando de una suerte de didáctica, el tutorial, ¿no? Donde uh-huh. con saber cómo hacer el paso a paso la cuestión se resuelve, cierta también construcción de cuerpos de especialistas que han adoptado una manera técnica en su trabajo, y entonces de alguna manera sostienen la fantasía de que se puede enseñar sin involucrarse en la disputa por un mundo, ¿no?, y por un sentido, y eso es bastante entonces complicado de desarmar, ¿no?, en el cotidiano de las escuelas. Claro. Porque si con saber una técnica y un paso a paso y con algunas ideas el trabajo se resuelve y se cumple, todo lo demás queda para el que quiere ser delegado, el que se quiere meter en líos, el que nunca deja de hinchar, como se suele decir coloquialmente en la vida de las instituciones a diario. Eso es muy, muy grave. Y sobre esa gente, los modos violentos de la ministra de Educación, que esto le da cuña, los modos violentos del jefe de gobierno, cualquiera de las autoridades que hablan, porque son todos los que le hablan a los docentes, tienen ese tono, se empieza a naturalizar, ¿no? Es decir, uno acepta, uno escucha las maneras en nada más en las que nos hablan y uno dice, pero si estuviéramos adentro de la institución escolar, uno es docente, lo llama y le dice, así no se le habla a nadie, ¿no? O los chicos mismos. Cual. Nosotros le reclamaríamos que esas no son las formas. Y sin embargo, se acepta, por así decirlo, que nos hablen así todo el tiempo, ¿no? Es decir, es muy grave, al punto de, bueno, no obedecieron, listo, una resolución, no se puede usar el lenguaje inclusivo directamente, ¿no? Uh-huh. Y eso implica que los maestros y las maestras, los profesores, no podamos hablar así, pero también implica quitarle el derecho a los estudiantes de todas las edades, pero los que, sobre todo los de escuela media y terciario, también a ellos expresarse de esa manera, ¿no? El año pasado los estudiantes se acercaron a la defensoría, digamos, a hablar con Marisa Graham, la defensora del niño de la nación, haciendo este reclamo explícitamente, ¿no? Es decir, nos prohíben a nosotros manifestarnos de acuerdo a nuestras identidades. Uh-huh. Es decir, es mucho más complejo que la cuestión de cómo se habla. Pero bueno, yo creo que hay que tomar conciencia de que no es un problema. Yo ahí sigo un poco al pensador argentino Diego Stulwer, digamos, no vivimos nosotros desde un lugar crítico y los otros en la lógica neoliberal, sino que todos vivimos en una estructura neoliberal, algunos en resistencia, y tenemos que asumir que esa es la situación. Es decir, el modo en el que estamos es ese, no es que es el gobierno de la ciudad o es el Juntos por el Cambio. Ese es el modo, por eso, uh-huh, por eso logran instalarse, por eso se instalan otros candidatos así, con ese nivel de virulencia, ¿no?, en sus dichos. Y esa falta de respeto a la capacidad de pensamiento que tenemos cada uno, ¿no? Eso para mí es lo más grave en términos educativos. Es una cosa, digamos, de creer que somos incapaces de pensar y de mirar la realidad de manera crítica por nosotros, ¿no? Cada uno y cada una de nosotros, ¿no?
Tal cual, Juntos por el Cambio es la cara visible de todo un poder fáctico que desde atrás maneja cual titiritero un poco, y coincido también en esta mirada de que no es potestad argentina, sino de que hace muchísimos años que se viene dando. Mónica, te agradecemos muchísimo, muy clara, era muy importante para nosotros y nosotras poder escuchar las voces de quienes viven, trabajan, quienes son parte, en este caso, de la educación allí, y por otro lado también destacar la importancia de los movimientos estudiantiles. El año pasado fueron noticias a nivel nacional justamente por la resistencia estudiantil, lo que hace pensar quizás hasta utópicamente, ojalá que no, que elijo creer, ¿viste? Decíamos en cuando estaba el tema del mundial, elijo creer que esto puede modificarse pensando en esa gurizada que lucha y que sigue reivindicando sus derechos, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo.
Exactamente. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que la esperanza está en ellos, que somos portadores de la posibilidad de la novedad, o sea que no nos podemos dar por vencidos, pero me parece que tenemos que empezar a mirar más allá de lo último que se dice, ¿no? Y empezar a desmenuzar un poco estas formas, porque si nosotros empezáramos a escuchar cada presentación, ¿no?, de los distintos candidatos en estos términos, probablemente descubramos muchas más escenas de estas de las que a veces adentro de la mirada educativa asumimos, ¿no?, que tenemos a diario.
Muchísimas gracias, Mónica, por estos minutos.
No, gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad. Un abrazo.
Hasta luego. Mónica Fernández, quien es docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.